En este momento son las 8 de la tarde, comenzamos aquí en Onda Madrid, el enfoque, tiempo para la actualidad, la reflexión y el análisis. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Tenemos tres puntos de interés en este enfoque de Onda Madrid. Uno pasa por la situación del taxi, que no es la mejor para los taxistas, ni mucho menos tampoco para los usuarios, porque me temo que la huelga va a continuar. La otra es la primera actuación pública de Pepu Hernández, que se ha quedado en eso, en un intento, porque no ha dicho todavía "esta boca es mía", a pesar de que se ha reunido con la agrupación socialista de La Latina. Y la tercera situación pues nos lleva directamente a Venezuela, donde ya España ha reconocido a Guaidó como el presidente encargado, donde Nicolás Maduro está cada vez más acorralado y donde ya está pidiendo hasta milagros, porque de hecho lo que ha dicho es que medie el Papa. Si alguien puede hacer un milagro en este caso es el Papa, y Maduro lo que le pide al Papa es que medie, por favor. Veremos qué es lo que pasa, porque insisto, el líder bolivariano chavista está cada vez más acorralado y está cada vez más solo, con una población pendiente de que pase ayuda humanitaria a través de Colombia, y veremos si eso lo consiente el ejército. Porque si el ejército consiente que pase esa ayuda humanitaria, que son medicinas, que son comida, alimentos básicos para la población, ese es un mensaje que envía encriptado la Fuerza Armada venezolana en contra de Nicolás Maduro. Pero de todo eso hablamos en un instante, vamos por partes. Los taxistas de Madrid probablemente hayan disparado hoy por la tarde su último cartucho, y con la declaración de Garrido esta mañana, lo previsible es que el acuerdo no se consiguiera hoy por la tarde.
Yo creo que va a ser complicado devolver a los taxistas la imagen que lamentablemente un grupo muy minoritario está, yo creo que, destrozando, sinceramente. Por lo tanto, un llamamiento a los taxistas a que hagan propuestas en la línea de mejoras para su grupo, para su colectivo, y que desde luego abandonen esta huelga. Pero la consejera no va a decir cosa distinta de la que yo dije el viernes, que nosotros no vamos a legislar ni de forma directa ni de forma indirecta para que desaparezca un sector como es el de las VTCs.
Bueno, pues con estos antecedentes, si Garrido decía esta mañana que no iban a legislar ni de forma directa ni indirecta para que desaparezcan las VTC, se pueden imaginar qué es lo que puede ocurrir. Lo que dice Garrido es que pueden haber mejoras en lo que son las paradas de los taxistas, lo que son las ayudas para cambiar la flota de taxis, pero que él no se va a cargar el mundo de las VTC, y que Madrid no es Barcelona, y que Barcelona legisla a través de un Quintorra que está también acorralado políticamente y pendiente de otros eventos políticos como el soberanismo o la independencia, que nada tiene que ver con lo que la ciudadanía catalana precisa y necesita. En fin, enseguida conectamos con mi compañera Paloma Nolasco, que es la que está siguiendo esta reunión, a la que ha seguido esta reunión entre taxistas y la Comunidad de Madrid. Como les decía, primer acto de Pepu Hernández con la militancia socialista, un buen momento para confirmar hasta qué punto es verdad que la militancia está dividida tras la designación de Pepu Hernández por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y romper lo que debería ser una escrupulosa y refinada neutralidad del presidente del gobierno con los candidatos a estas primarias. En la agrupación socialista de La Latina está mi compañera Beatriz Marín. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y Pepu Hernández está reunido hasta ahora con los militantes socialistas de aquí, del distrito de Latina. Prioridad: conseguir apoyos de la militancia de base para ganar las primarias. Así lo ha dicho Mar Espinar, la portavoz de la precandidatura de Pepu Hernández.
Hemos contactado con los secretarios generales, hemos hecho una agenda para empezar a visitar todas las agrupaciones, para estar con los militantes de base, que es la prioridad de Pepu ahora mismo, y hemos empezado por Latina, no hay ninguna razón.
Y así lo van a hacer con el resto también de distritos. Pepu Hernández no ha hecho declaraciones, como decíais, a los medios. Su portavoz ha sido quien ha hablado y a preguntas de los periodistas ha insistido en que si consigue ganar las primarias y es el candidato, pero no gana las elecciones, es decir, no es alcalde, se va a quedar haciendo oposición en el Ayuntamiento de Madrid.
No estaría de más que eso fuera así y que se confirmara que si no gana las elecciones, si no es alcalde, se quede como concejal, porque ya ha habido algunos casos dentro de la historia del Partido Socialista. Estoy pensando en Miguel Sebastián y en Trinidad Jiménez, que optaron al primer sillón del ayuntamiento y cuando consiguieron, supieron que no conseguían la alcaldía, se marcharon, lo cual no deja de ser una falta de respeto a la ciudadanía y especialmente aquellos simpatizantes y votantes que en su momento les votaron. Se les vota para que gobierne si consiguen la mayoría y si no para que les representen también en la oposición. Les decía antes que estábamos pendientes de esa reunión entre las autoridades, entre la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid y los representantes de los taxistas. ¿Con qué suerte? ¿Qué ha pasado en esa reunión? Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. Que no habrá regulación express por parte de la comunidad que emplaza al colectivo al Comité Regional del Transporte para que allí taxistas, VTC, transporte regular, transporte discrecional, probablemente la semana que viene, tomen una decisión. Se invitaría de forma excepcional a la Federación Madrileña de Municipios y al Ayuntamiento para que lleguen a un consenso. Ahora mismo los taxistas consideran que esta propuesta de la Comunidad de Madrid es una bofetada, no la aceptan, van a continuar la huelga, en su caso hoy, porque mañana probablemente se someta a referéndum por parte de todo el colectivo de taxistas para que voten como de la misma forma que lo hicieron cuando se inició la huelga o los paros, si deciden continuar o no. Pero ya te digo que ahora mismo el presidente de la Federación Profesional del Taxi está hablando, trasladando la opinión al respecto de este acuerdo que teóricamente no es acuerdo. Y en esas estamos, feliz.
Gracias, Paloma Nolasco. Esta es la última hora desde la Consejería de Transportes. Era más que previsible, como les decía hace un instante, que la reunión terminase sin acuerdo y que fuera un jarro de agua fría para los taxistas, ya que esta mañana ya avisaba el presidente de la Comunidad de Madrid y además avisaba el presidente de la Comunidad de Madrid diciendo es que hoy por la tarde no cambiaron las cosas porque no creo que la consejera vaya a decir cosa distinta a la que yo estoy diciendo. Naturalmente que no va a decir la consejera cosa distinta a lo que dice el jefe del gobierno, que es Ángel Garrido. Ángel Garrido está en sus 13, no se va a mover, no va a regular, no va a tocar el asunto de la precontratación, que es el asunto medular que plantea el mundo del taxi a la Comunidad de Madrid. De momento, la huelga continúa. Mañana, como decía Paloma Nolasco, habrá votaciones, seguramente en AT4 como anteriormente, para que desde ahí se puedan declarar, se puedan dar voz otra vez a los taxistas y ver si están dispuestos a continuar con esta huelga que ya dura muchísimo y que está haciendo mella, realmente está haciendo mella ya en el bolsillo, como es normal por otra parte, casi medio mes de huelga de los taxistas madrileños. Hoy ha habido algunas fuentes que apuntaban que algunos taxistas ya han empezado a circular por su cuenta, aunque son una escasa minoría. Realmente serán ya taxistas que no pueden soportar más la situación de no ingresar nada durante 2 semanas. Les decía que la siguiente parada es Venezuela. Desde luego, las cosas van a peor, no van a mejor. Y van a peor básicamente porque hay un protagonista que pretende que así sean, que vayan a peor. Y ese es Nicolás Maduro, que sigue acorralado, pero también sigue atrincherado con la Fuerza Armada, que le otorga pleitesía y desde luego le apoya, por lo menos de momento. Quizá Maduro, por todo esto, ha pedido, como les decía al comienzo de este enfoque, la mediación del Papa, esperando un milagro, pero el Papa en este caso puede hacer. Estamos muy pendientes de que la ayuda humanitaria pueda pasar por Colombia, ayuda humanitaria que precisa una población que está exhausta, una población que está enferma, una población que en el 90% de los casos es más que pobre, está por debajo del umbral de la pobreza. Así no se puede vivir. Los hospitales vacíos, los médicos sin medicinas, sin tecnología para poder operar. Así es como está Venezuela en este momento. Si la ayuda que viene desde fuera, desde Estados Unidos principalmente, consigue pasar a través de Colombia a Venezuela, eso se entendería como una especie de guiño o de quiebra o de división, un primer avance de división de las Fuerzas Armadas con Nicolás Maduro, porque una de las cosas, será por orgullo patrio y bolivariano, que no reconoce Nicolás Maduro, es que su país precise de ayuda humanitaria. No lo reconoce, pero la población tiene hambre. Y 3 millones de venezolanos se han ido en los últimos años, coincidiendo con el mandato de Nicolás Maduro. Como les digo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido esta mañana, en una comparecencia pública en la Moncloa, a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, con el horizonte de convocar elecciones libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones en el menor plazo de tiempo posible. La pregunta ahora es cómo alguien que no tiene los resortes del poder tiene capacidad y poder suficiente para convocar unas elecciones.
El gobierno trabajará para lograr que la democracia plena se retorne a Venezuela. Democracia plena significa primacía de los derechos humanos. Democracia plena significa pluralismo político. Democracia plena significa que no haya presos políticos en Venezuela. Y democracia plena significan unas elecciones libres, transparentes y con todas las garantías.
En cuanto al pensamiento de Maduro, les ahorro la cantidad de descalificaciones e insultos hacia España, nuestra democracia y especialmente al presidente del Gobierno de España. ¿Para qué repetir lo que no deja de ser una ordinariez política y una auténtica barbaridad? Hay un tuit muy cariñoso de Juan Guaidó. Agradecemos al presidente Pedro Sánchez y a todo el Gobierno español, dice Guaidó, por su reconocimiento y su apoyo a nuestra ruta de lucha por la democracia. Gracias por su respaldo y compromiso. Venezuela entera agradece este gesto. El régimen, según cuentan fuentes muy bien informadas en estos casos, en estos momentos estaría intentando mover dinero hacia Uruguay, señal de que también podría moverse algo en la cúpula de la República Bolivariana. En dos semanas, Guaidó ha retado a Nicolás Maduro al declararse presidente legítimo del país, ha logrado el respaldo de buena parte de la comunidad internacional y se ha fijado el objetivo de poner en marcha un proceso de transición. Falta confirmar si el ejército de Maduro va a permitir, como les digo, la llegada de medicinas y alimentos. Veremos, porque esta es una reivindicación histórica de las fuerzas críticas con el oficialismo. Y algo también importante, acerca de lo que llega a ser un fantasma que ya utiliza como una especie de pelele para provocar a las personas y meter miedo por parte de Nicolás Maduro, anunciando las siete plagas de Egipto y, desde luego, la posibilidad de una guerra civil. Según Juan Guaidó, no hay riesgo de una guerra civil. No hay posibilidad en Venezuela de una guerra civil. Es una farsa que ha querido hacer Maduro. Habla de Vietnam. Está alejado de la realidad, dice el presidente encargado. De todas las cosas que hemos escuchado hoy en relación a Venezuela, que han sido muchas, me gustaría compartir con ustedes un testimonio de Felipe González, el expresidente del Gobierno de España, esta mañana en Antena 3, en Espejo Público. Felipe González conoce muy bien Venezuela y conoce muy bien esa parte de Latinoamérica y ha conocido muy bien a los dirigentes también de Venezuela a lo largo de su mandato. Esta reflexión de Felipe González merece ser escuchada.
Si a Maduro le quedara un resto de dignidad, ya se habría ido, porque ha destruido a su país. Yo tengo 76 años, no he visto una destrucción más grave de un país sin que mediara una guerra, un conflicto armado, que la que ha conseguido hacer Maduro con el suyo. La mitad de la riqueza nacional y todo el aparato productivo está destruido, y es su responsabilidad.
Y es su responsabilidad. La nuestra es contarles a partir de este momento, en las voces de Gloria Risco y David Moreno, la actualidad de España y el mundo. Esquerra Republicana de Cataluña presentará una enmienda a la totalidad a los presupuestos.
Y lo hará porque no se han producido gestos en ninguno de los dos ámbitos que había solicitado para apoyar las cuentas. Junts per Catalunya insta al gobierno a abrirse al diálogo sobre el derecho a la autodeterminación antes del viernes para evitar que el PDeCAT presente también una enmienda a la totalidad a los presupuestos.
6 detenidos por agresión sexual a una joven de 18 años en Sabadell.
Uno de ellos estuvo acosando durante la noche a la víctima, que estaba de fiesta con unos amigos y no recuerda cómo acabó en la fábrica abandonada donde tres personas le agredieron mientras que otros tres miraban.
El mercado laboral pierde cerca de 205.000 ocupados.
Se trata de la mayor caída de la ocupación en el primer mes del año desde 2013. El paro subió en 83.464 personas y el número de desempleados alcanza casi los 3.286.000. El paro aumentó en Madrid en 11.308 personas.
El espionaje en el Partido Popular con dinero público llega a juicio en 10 años después.
La defensa de cuatro de los acusados de espiar en 2008 a políticos del PP enfrentados con Esperanza Aguirre ha señalado a la propia Aguirre y a su número 2 Ignacio González como presuntos máximos responsables del caso. El juicio ha empezado hoy y durará 15 días.
Izquierda Unida condiciona el pacto en Madrid al freno de la operación Chamartín.
La formación condiciona la construcción de una lista unitaria en la región a que esta candidatura exija la inmediata paralización de la operación Chamartín, un macroproyecto urbanístico que, a juicio de este partido, beneficia al promotor privado y perjudica el interés general.
La justicia rechaza paralizar el traslado de menores extranjeros al recinto de un instituto.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado la solicitud de un grupo de padres de alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria San Fernando de paralizar de forma cautelar el traslado de menas a la residencia de estudiantes de este centro.
Rato asegura que el expresidente del BBVA, Francisco González, exigió su salida de Bankia.
El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha cargado contra el gobierno de Mariano Rajoy por confabularse, dice, con sus competidores para apartarle de su cargo. Asegura que Francisco González fue la primera persona que exigió su marcha de la entidad en mayo de 2012.
Y Telemadrid, que pone en marcha un nuevo magazine para las tardes.
Un nuevo programa que ha sido ideado para ocupar y ampliar el horario de Madrid Directo, que traslada su emisión a los sábados y domingos. Inés Ballester se incorpora a la cadena para impulsar así las nuevas tardes de Telemadrid.
En cuanto a la actualidad deportiva, ¿qué contamos? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Soy Deporte en Directo en Onda Madrid a las 9, desde las 8 y media en la radio. Derbi en Vallecas, Rayo Leganés, y ganan los franjirrojos, salen del descenso y meten a los pepineros. Y en solo 48 horas, el clásico de semifinales de Copa, el Madrid con toda la plantilla disponible. Problemas para Valverde, que cuenta con las dudas de Messi y de Dembélé. Además, baloncesto, Trey Thompkins lesionado en el bíceps femoral. Duda para el Real Madrid para jugar el viernes contra el CSKA y la Copa del Rey también. Y en la búsqueda del futbolista argentino Emiliano Sala, hoy se ha hallado un cadáver en el interior del avión siniestrado a 67 metros de profundidad en el Canal de la Mancha, aunque a esta hora todavía no ha podido confirmarse su identidad.
Son las 8 de la tarde y 15 minutos. La previsión del tiempo, como es habitual aquí en El Enfoque, con Elena Miñambres. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix. Pues tenemos que hablar de esa monotonía que va a reinar durante toda la semana, porque se fueron las borrascas, las cuatro que nos visitaron la semana pasada, y llega el anticiclón con fuerza. Por lo tanto, estabilidad, tiempo seco, soleado, e iremos viendo y analizando cómo el dióxido de nitrógeno pues va a ir ascendiendo, esos niveles de dióxido de nitrógeno que nos pueden volver a poner a la contaminación como noticia. Bueno, de momento estabilidad, sol mañana y temperaturas de día y de noche más altas. Hemos amanecido hoy con madrugada heladora por todos los rincones de la Comunidad de Madrid. Todavía durante esta próxima madrugada algún termómetro helado nos vamos a encontrar por debajo de 0 grados, pero la tendencia es a que asciendan las mínimas y las máximas. Mañana máximas de 15 grados en Madrid capital.
15 grados en Madrid capital, pues muy bien. Es una buena temperatura. 8 y 16 minutos en cuanto a las carreteras de Madrid y su comunidad. ¿Cómo están las cosas? Dirección General de Tráfico, Jorge López. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, la hora punta ya pasó de Madrid. Tan solo tenemos complicaciones de tráfico en la A6 de salida en la zona de Aravaca y también en la A2 en Alcalá de Henares. Además, la M40 sigue densa en la zona de Valdemarín en dirección hacia la A6. En el resto, normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Cuidamos de ti.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales, pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en primera con el derbi en Vallecas. Rayo Vallecano, Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vamos ya a las 8:19 con noticias que pasan un día más por la actualidad en torno a Venezuela. Hoy España, una vez cumplido el plazo que dio a Maduro para convocar elecciones, ha reconocido a Juan Guaidó como legítimo presidente interino del país. Así lo ha dicho el presidente Pedro Sánchez, que además insta a Guaidó a convocar elecciones lo antes posible. Lo cuenta Noelia Ontoria.
El semblante de Pedro Sánchez era muy serio cuando ha reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, presidente interino con el mandato de convocar unas elecciones presidenciales en un breve plazo de tiempo que no fijaba el presidente del gobierno. Pese al peso de la decisión, Sánchez se ha mostrado firme en su postura.
El gobierno de España
anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. El horizonte es el de convocar unas elecciones en el menor plazo de tiempo posible, unas elecciones que tienen que ser libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones. No vamos a dar un paso atrás en este empeño. España va a estar a la altura de lo que se espera de ella en este conflicto.
No se aclara en el Palacio de la Moncloa qué pasos se darán para impulsar esos comicios. Josep Borrell, ministro de Exteriores.
Barajamos lo que haya que ver en función de lo que ocurra.
El Ejecutivo se empeña ahora en sumar reconocimientos internacionales y anuncia un plan humanitario para paliar las consecuencias del conflicto en Venezuela.
8:20, no ha tardado el gesto de Pedro Sánchez en obtener respuesta desde al otro lado del Atlántico. Nicolás Maduro ha sido muy contundente y acusa a Pedro Sánchez de estar bajo las órdenes de Donald Trump. Informa María Jara.
Nicolás Maduro ha calificado la decisión del gobierno español como nefasta y ha insistido en que Pedro Sánchez es un pelele al servicio de Estados Unidos, como en su día lo fue José María Aznar.
Yo le digo al señor Pedro Sánchez, Dios no lo quiera, pero si algún día se concretara una intervención militar gringa, sus manos, señor Pedro Sánchez, quedarán llenas de sangre, como quedaron las manos de José María Aznar en la guerra de Irak. Y la historia lo recordará como un pelele que se puso al servicio de la política guerrerista intervencionista de Donald Trump.
El gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado además que revisará integralmente las relaciones con los países europeos que anunciaron hoy su apoyo a Guaidó.
Parte de las relaciones internacionales, de la Carta de Naciones Unidas, ponerle ultimátum a países soberanos como el nuestro. Se lo dije desde el primer día, a Venezuela no le pone ultimátum nadie, ni usted, señor Pedro Sánchez, ni nadie en el mundo.
Mientras tanto, Juan Guaidó ha agradecido vía Twitter a Pedro Sánchez y al gobierno español por el respaldo a su lucha por la democracia. Y también ha agradecido su compromiso al conjunto de países de la Unión Europea que hoy han firmado una declaración conjunta de reconocimiento a Guaidó, una declaración que tiene el objetivo de que convoque elecciones presidenciales libres, justas y democráticas.
Así que el 4 de febrero de ahora en adelante será recordado como el día que el mundo reconoció el sacrificio y la lucha por la libertad en Venezuela. Y este reconocimiento desde más de 20 países es el reconocimiento a ustedes, venezolanos, que nunca han dejado de luchar.
El reconocimiento internacional ha venido acompañado de ayuda humanitaria, como es el caso de Canadá, que en la reunión del Grupo Lima ha comunicado que proporcionará 40 millones de dólares, y el caso de Alemania, que ha destinado 5 millones de dólares para este fin. La ONU, por su parte, mantiene un papel neutral como mediadora en Venezuela y no se sumará a ninguna de las iniciativas propuestas por los distintos países, según ha declarado el secretario general Antonio Guterres.
Mientras la situación en Venezuela se tensa por momentos, el gobierno se enfrenta a otro problema aquí en España. La aprobación de los presupuestos generales del Estado se complica más aún después de que hoy Esquerra Republicana de Cataluña haya anunciado que presentará una enmienda a la totalidad de las cuentas del Estado. Informa Flor Carazo.
Esquerra Republicana presentará mañana una enmienda a la totalidad a los presupuestos ante la falta de gestos del gobierno hacia Cataluña. Marta Vilalta, portavoz.
El hecho de que no se haya dado respuesta a dos demandas fundamentales en base al derecho a la autodeterminación y en base al fin de la represión, desde Esquerra Republicana presentamos esta enmienda a la totalidad.
También el portavoz adjunto de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha pedido al Ejecutivo hablar de autodeterminación para evitar la enmienda a la totalidad el viernes del PDeCAT.
Apostar por la política y no por la policía o los jueces para dar cabida a todas las opiniones y a todas las sensibilidades acerca del derecho a decidir.
Declaraciones que han molestado al PDeCAT por hablar en su nombre. La formación mantiene su negativa a aprobar los presupuestos y Sánchez no ofrece a la Generalitat una mesa de diálogo bilateral. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, espera que los independentistas catalanes reflexionen.
Supeditar el voto a los presupuestos a otras cuestiones que no dependen del poder ejecutivo, sino que dependen de otros poderes, como puede ser el poder judicial, creo que está fuera de todo sentido común.
PP y Ciudadanos han reclamado a Sánchez que convoque elecciones y deje paso a un nuevo gobierno.
8 y 24 minutos, vamos con otras noticias de Madrid y su comunidad. David Moreno.
Juicio por espionaje político en Madrid contra tres funcionarios y tres guardias civiles. Les acusan de malversación de caudales públicos por utilizar teléfonos y vehículos de la comunidad para espiar supuestamente a políticos del PP enfrentados con Esperanza Aguirre, en concreto a Manuel Cobo, la mano derecha de Gallardón, y al exconsejero Alfredo Prada. Audiencia Provincial, Eva Prat.
El jurado popular designado tendrá que decidir si los seis acusados cometieron un delito de malversación por usar recursos de la Comunidad de Madrid para supuestamente espiar a altos cargos del Partido Popular. Ramón González, abogado de tres de los acusados, habla de cortina de humo.
Yo entiendo que eso es una excusa o una cortina de humo que alguien echó, puede ser por parte del PP, evidentemente, para de alguna manera esconder, ya le digo, el tema de... Es totalmente ficticio, es absolutamente imposible. Estaban trabajando normalmente, nunca hubo un espionaje determinado y han sacado eso de alguna manera totalmente torticera.
La vista oral se celebra sin acusación fiscal y con la declaración como testigos de, entre otros, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados. Todos ellos, según la defensa, personas clave en la trama.
El cabeza de todo esto es Ignacio González. Y la Esperanza Aguirre, bueno, pues de alguna consentía todo este tema, presuntamente. Igual que Granados también sabía perfectamente lo que estaba pasando y, bueno, no hizo absolutamente nada.
Mañana se presentan en el juicio las cuestiones previas.
Reunión en la Consejería de Transportes para intentar desatascar el conflicto del taxi. 15ª jornada de huelga hoy. El gobierno regional sigue firme, no legislará contra los VTC, aunque los taxistas se han mostrado algo más flexibles. ¿Qué ha pasado en la reunión? Volvemos a la calle Maudes. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. La Consejería de Transportes mantiene la postura que hemos venido escuchando por parte de la Comunidad de Madrid a lo largo del conflicto. No habrá regulación de las VTCs, aunque sí ofrece la posibilidad de incorporar mejoras al reglamento del taxi que se aprobará próximamente, así como la convocatoria del Comité Regional del Transporte la próxima semana. Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes.
Tenemos un reglamento de taxi que les va a dar la capacidad de ser competitivos, la capacidad de poder ofrecer servicios a lo que el ciudadano está pidiendo y exigiendo, en este caso en el transporte del taxi, y también les he ofrecido la posibilidad de que se sienten con otros sectores como es las VTCs, porque ellos tienen que convivir, y para eso voy a convocar de forma extraordinaria al Comité de Madrileño de Transporte, en el que, como digo, van a estar los sectores de las VTCs, el sector del taxi, la Federación de Municipios, los empresarios.
Para los taxistas esta opción es un despropósito, se sienten engañados, asumen que han perdido la batalla, pero no la guerra. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional de Taxi.
Es una vergüenza, si tiene que quedar claro, en mayúsculas, subrayado, con negrita, es una vergüenza que la Comunidad de Madrid no introduzca en el ordenamiento jurídico, están en un limbo, están en una jungla, están en la selva, están robando literalmente a los taxistas esos coches negros que luego... Las puertas giratorias, algo que ya estamos muy acostumbrados, probablemente estemos ante un nuevo caso Gürtel, en este caso la Gürtel del transporte.
Los taxistas por referéndum serán los que decidan si sigue o no la huelga. Será mañana casi con toda probabilidad.
Veremos qué pasa mañana, Paloma. El paro registra en enero su peor dato en los últimos 5 años. En cuanto a Madrid, respecta, ¿qué nos cuentas, Pablo López?
El gobierno desvincula la subida del paro de la subida del salario mínimo interprofesional y, reconociendo que la cifra es negativa, defiende la normalidad de los datos del mes de enero. Yolanda Valdeoliva, secretaria de Estado de Empleo.
Creemos que no hay ningún elemento que nos obligue a pensar que algo está pasando en la economía, en el mercado de trabajo, que obligue a tomar medidas distintas de las que ya tenemos propuestas y de las que nos proponemos plantear.
Del incremento de 83.464 personas, que sitúa la cifra de parados en más de 3.285.000, hay que destacar aspectos como que más de 60.000 de los nuevos parados son mujeres o el hecho de que más del 90% del 1.800.000 contratos firmados en enero son temporales. Javier Maroto, vicesecretario de Organización del PP, entiende que se acaban las inercias heredadas del anterior gobierno.
Cuando se acaban las inercias heredadas del PP, siempre pasa lo mismo con la izquierda. Los datos muestran la verdadera cara del gobierno. Es el peor dato de paro en muchos años para este mes de enero.
En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, ha caído en más de 200.000 personas, hasta 18,8 millones de personas.
8:30 p.m. Les recuerdo que a partir de este momento el protagonismo es para el fútbol. Un derbi muy madrileño entre el Rayo y el Leganés, Leganés y el Rayo Vallecano. Volveremos a eso de las 11 de la noche, ya en tertulia, con Ricardo Martín, Carlos Dávila y con la lectura de los periódicos del día de mañana. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid.